vamos a entrar en la enseñanza de la tarde que se encuentra en Mateo capítulo 21. Queremos hablar sobre la entrada triunfal de Cristo. Domingo de Ramos, Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. La pastora nos va a ayudar con la lectura y también orar por nosotros.
Amén. Dice así en el libro de San Mateo capítulo 21, los versículos 1 al 11, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decí a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.
Amén.
Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por este momento que nos concede unirnos, oh Dios, para glorificar tu nombre, adorarte, oh Dios, dándote gracias, gloria y honra, y reconociéndote, Señor, en nuestras vidas y en medio de nosotros, oh Dios. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra, oh Dios. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra, Señor, para que nuestra fe aumente, Señor, que podamos aceptar el reto, oh Dios, de glorificarte en todo momento y en todo tiempo. Sí, gracias, oh Dios, gracias, Espíritu Santo, por la obra que tú haces en nuestras vidas, oh sí, Dios. Sí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén. Domingo de Ramos, la entrada triunfal. ¿Qué significa la entrada triunfal para nosotros? ¿O qué nos asegura que hemos visto este hecho en la historia de la iglesia, que Cristo ha entrado en la ciudad? Hemos entendido que, como lo hemos leído, Cristo separa esto, Él es intencional, separa esta asna para ser separada para Él. Él le dice a los discípulos: asegúrate de entrar en la ciudad, búsquela, si alguien te pregunta, dile que el Señor la necesita. Y como hemos leído que Él entra en la ciudad celebrando la Pascua. Ahora, cuando miramos la historia bíblica de los evangelios, vemos que Jesús, en el tiempo que Él estaba aquí sirviendo en su ministerio durante los evangelios, vemos que ahí hay tres Pascuas. Eso nos enseña a nosotros que su ministerio estaba en esta tierra 3 años y medio, que Él estaba en ministerio en esta tierra. Y vemos en este último tiempo que Él está entrando a la ciudad, en esta semana que está preparando para enseñarnos que Él es el Señor resucitado, Él entra a la ciudad, y ahí Él entra sobre una asna, donde las personas tiendan sus mantos y palmas, y Él entra sobre ellos, y hay una adoración de Hosanna a su nombre, reconociendo quién Él es como el Señor. Y vemos que esto sucede, la historia nos dice que había unos 2 millones de personas en Jerusalén, no sabemos cuánto, pero una multitud salió a recibirlo a Él, declararon Hosanna, indicando que Él es el Señor, lo llamaron Hijo de David. Tuvo una experiencia muy linda, que vamos a hablar un poquito más de esa experiencia, pero esta misma multitud, nos dice las escrituras, que 5 días después, comenzaron a gritar, crucifícale, crucifícale. ¿Qué significa la entrada triunfal para nosotros? Algunos puntos que nos ayudan a entender qué significa. Primeramente, Domingo de Ramos nos asegura que Jesús realmente es el verdadero Mesías y que las promesas del Antiguo Testamento de Dios han sido cumplidas. Vemos que Zacarías capítulo 9 versículo 9 nos dice que hay un anuncio profético que el Salvador iba a entrar a Jerusalén de esta forma. Nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno. Esto fue escrito unos 500 años antes de Cristo. Es palabra profética. Y hemos entendido que es cumplido en el día que Cristo entró en Jerusalén. Esto nos asegura realmente de la verdad que Jesús es el Mesías. Cuando miramos en la entrada triunfal, también podemos decir que el Domingo de Ramos nos recuerda que Jesús fue a la cruz en nuestro nombre y fue con el conocimiento y fue voluntariamente. En otras palabras, que Él se separó para el sacrificio. La oveja se separaba unos días antes. Tenía que ser una oveja macho, una oveja perfecta. Y Jesús, entendiendo que Él es la oveja perfecta, Él mismo se separa unos días antes, listo para el sacrificio que iba a suceder en el día de la crucifixión. El Domingo de Ramos nos recuerda que Él fue a la cruz completamente voluntariamente, con el conocimiento que Él se está separando para hacer el sacrificio perfecto. Domingo de Ramos también nos recuerda y nos enseña que la gloriosa verdad, que el reino de Cristo no es de este mundo, pero el reino de Cristo es espiritual y es eterno. Que el reino de Dios no está establecida en este mundo, pero hemos entendido que Él es un perfecto rey y un rey que es eterno. En ese tiempo estaban esperando un rey terrenal, y Él enseña a ellos que Él no es un rey terrenal, pero Él es un rey eterno, celestial. Y Domingo de Ramos nos enseña eso a nosotros. Domingo de Ramos también revela la tristeza realidad que muchos de los que profesan a Cristo como su Señor, un día, mañana, pueden mostrar algo diferente. Que algunos que dicen Hosanna hoy, un día pueden mostrar y vivir de una forma que dice crucifícalo. También Domingo de Ramos nos recuerda que Cristo vendrá otra vez. Es un foreshadowing, es una sombra que Cristo vendrá otra vez. La diferencia es que Él ha entrado en Jerusalén sobre una asna, que significa paz. ¿Cuántos saben que Jesús está ofreciendo paz a un mundo perdido? Y Él entra como rey en una ciudad ofreciendo paz, y Él todavía está ofreciendo paz a un mundo perdido. Pero vendrá un día donde Jesús va a regresar de nuevo, pero no vendrá sobre una asna. Revelaciones nos dice que vendrá sobre un caballo blanco, y en su mulo va a decir Señor de señores y Rey de reyes. Y ahí es donde las escrituras nos enseñan que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a tener que confesar que Cristo es el Señor. Y cuando Él vendrá, no viene ahora como un Rey de paz. Ahora Él viene para condenar. Aún la palabra dice que de su boca sale una espada para condenar. Él viene para enseñarle al mundo que Él es el Mesías, el Dios viviente, el Cristo resucitado. Y en ese momento no tendrán la oportunidad de decir Hosanna. No tendrán la oportunidad de decir sálvanos. No. ¿Por qué? Porque Él viene para condenar. Pero todavía vivimos en la dispensación. Vivimos en el tiempo de la gracia, donde Él ofrece paz a un mundo perdido. ¿Cuántos dicen amén? Algunas de las cosas que nos recuerda Domingo de Ramos, que significa el Domingo de Ramos para nosotros. Quiero hacer algunas observaciones con respecto a la entrada triunfal. Primeramente, la reacción de la multitud. Ahora Cristo está entrando en la ciudad. Sabemos que Él está sobre una asna. Sabemos que ellos tendían sus mantos y ramas sobre el piso. Y Jesús entró sobre eso es lo que ellos tendían. Y había una alegría. Las personas estaban contentos. Los israelitas que estaban en ese lugar, gozosos. Ellos tenían el sentir, el Mesías estaba con ellos. Sin lugar a duda, la multitud se estaba reuniendo para ver Jesús de Nazaret. Ellos estaban alegres y contentos porque han llegado ellos mismos a la conclusión que Cristo es el Mesías prometido. Y por eso ellos se unen, la multitud, y empiezan a testificar o cantar, a adorar y decir hosanas al Hijo de David. La gente estaban feliz. Ellos vieron todos los milagros que Cristo hizo. Ellos tenían una expectativa durante estos tiempos que el Mesías iba a venir. Y cuando ellos ven a Jesús, ellos están llenos de gozo y alegría. Por fin llegaron al entendimiento correcto que Jesús es el Mesías. Ellos estaban ahí contentos y alegres porque vieron que estaban esperando a alguien, y viene Cristo y Él lo declaran a Él como un rey, porque ellos estaban esperando un rey, ellos estaban esperando un conquistador, alguien para liberarlos de la cautividad de los romanos. Y pusieron su confianza en Cristo, lo vieron a Él como el Mesías. Ellos fueron testigos de cómo Cristo estaba sanando los ciegos, sanando los enfermos. Fueron testigos que con un almuerzo de un niño, Jesús le dio de comer a más de 5,000 personas y aún sobró comida. Ellos vieron cómo Jesús hizo el milagro y Lázaro, después de 4 días, fue resucitado de los muertos. Ellos vieron cómo Jesús estaba hablándole a las personas religiosas de esos tiempos, y Él hablaba con autoridad, hablaba con poder, sin miedo, estaba dispuesto a confrontar cualquier persona. Ellos llegan a la conclusión: por fin el Mesías está con nosotros. Y ellos cantan y dicen hosana al Hijo de Dios. Lo tenían bien, lo tenían bien. Era la declaración correcta. Ellos estaban reconociendo Cristo como el Mesías. Y ellos empezaban a gritar y cantar hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Era una declaración que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Mesías. Cuando ellos dicen Hijo de David, ellos entendían lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban dándole a Cristo el nombre del Mesías. Aún sabemos esto en otras historias bíblicas. Cuando las personas reconocían que Cristo era el Mesías, lo llamaban Hijo de David, nombre, título del Mesías. Ahora la multitud completa está cantando y están llamándolo Hijo de David. No solamente eso, usan la palabra hosana, que la palabra hosana en su lenguaje original son dos palabras juntas, una que es de adoración y una que tiene que ver con sálvame. Y es entendido que ellos estaban gritando hosana, que significaba sálvanos por favor, save us please, sálvanos por favor. era la apelación de parte de la multitud. El Mesías está entrando en la ciudad. Ellos entendían que él era enviado de parte de Dios para ser el conquistador, para liberarlos de la cautividad de los romanos. Y con un gozo y una alegría, ellos decían: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le estaban diciendo: sálvanos, oh Dios, sálvanos. Tenían la declaración correcta. Él viene montado sobre el asno, entendiendo, como hemos dicho ya, que era símbolo de un rey entrando en una ciudad. Y cuando el rey entraba en la ciudad sobre un asno, él estaba diciendo a la ciudad: vengo en paz. Cuando él entraba sobre caballo, él estaba diciendo a ellos: vengo listo para ganar una batalla. Pero Jesús entra sobre un asno diciendo: vengo trayendo paz conmigo. Entendemos lo que está pasando aquí. Entendemos que Dios está preparando el escenario, indicando y enseñando quién él es. Y vemos una bienvenida apasionada. La gente estaba gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Ellos sabían lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban repitiendo las palabras del salmista en el Salmo 118, versículo 26. Ellos estaban diciendo: oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Ellos estaban haciendo una declaración con intención. Sabían lo que estaban haciendo. Sabían lo que estaban diciendo. Ellos estaban declarando públicamente que Jesús fue enviado del Padre a la tierra para salvarlos a ellos, que él es el Mesías, el Hijo de Dios, y hacen una apelación y le dicen: Hosanna, sálvanos, oh Dios. Es un lenguaje solamente separado para un rey. Es una emoción y una declaración solamente para el Mesías, y de ellos salía un gozo, pero no solamente gozo, salía esperanza. Viene el Mesías y viene para traernos salvación. De ellos salía un gozo y una alegría, porque Cristo es el Mesías. Ellos tan alegres y tan contentos que buscan ramos y cortan las ramas de los árboles y la tiendan en el camino y la ponen ahí. Y ellos andaban sobre él, y esto significaba adoración. Significaba, además, en los tiempos precristianos, después de el ejército ganar una guerra, entrando el ejército con su rey en la ciudad, era el costumbre. Cogemos ramos, ponemos los ramos sobre los pisos y recibimos nuestro rey victorioso con el ejército en ese momento en la ciudad. Era una celebración de victoria, y ellos comparten este tiempo aún con Cristo porque lo vieron a él como un rey listo a ganar una guerra. Fue una señal de celebrar la victoria, que el rey y el que nos va a liberar está en medio de nosotros. No solamente los ramos, pero también tendían sus mantos en el camino. Sacaban sus mantos y las tendían en el camino, significando: me entrego a ti, significando: me rindo a ti, te reconozco como mi rey. Era una muestra de poner toda nuestra fe en usted. Era una declaración que él es rey, majestad y señor nuestro, y era estilo de adoración. Imagínate esto pasando, el pueblo gritando. Cristo preparó la situación, y ellos entraron y ellos estaban haciendo la declaración correcta. Y vemos que el tiempo ha llegado. Lo tenían bien. They had it right. Lo tenían bien, reconociendo a Cristo como su Salvador, como su Mesías, como el que iba a liberarlo. Todos estaban contentos y alegres. Por fin han entendido, después de 3 años y medio, que Cristo es el Señor. Y públicamente el pueblo lo reconoce. Me imagino la alegría y el gozo entrando en la ciudad, Cristo sobre el asna, entrando en la ciudad, aún los discípulos. Me imagino, porque ellos todavía no entendían completamente lo que Cristo estaba haciendo. Me imagino Pedro con su espada. Sabemos la historia que unos días después se saca su espada y corta la huida de la oreja de un soldado. Sabemos esa historia. Él, me imagino él con su espada entrando a la ciudad. Me imagino Juan y Jacobo, los hijos de Thunder, the sons of Thunder. Que la suegra le hizo la apelación a Jesús. Permite que cuando usted establece el reino, que mi hijo esté a la izquierda y el otro a la derecha. Me imagino que estos dos entrando en la ciudad se miraron y pensaron: ciertamente tú vas a ser un general, tú vas a ser un general, uno a la izquierda, uno a la derecha. Me imagino que entrando a la ciudad, Tomás estaba pensando y él estaba diciendo: yo no puedo creer que esto está pasando. Vemos que ellos estaban en el punto más alto terrenal del ministerio de Cristo, donde todos lo estaban reconociendo como el Mesías. Y de repente, unos 5 días después, la misma multitud gritaba: crucifícalo. ¿Cómo es posible que esta multitud que unos días antes, reconociéndolo como Mesías, ramas, sus mantos, adoración, Hosanna, hijo de David, todos juntos adorando, reconociendo, levantando el nombre de Cristo, de repente la multitud grita 5 días después: crucifícalo? Aún llegó al punto, el tiempo de adoración, donde los fariseos se acercan a Jesús y le dicen a Jesús: mira, tus discípulos te están adorando. Entendiendo que los fariseos estaban diciendo: no deben de adorarte de esta forma. Y Jesús le dice a ellos: le aseguro que si ellos se callen, gritarán las piedras. Él estaba diciendo: es que ellos lo tienen bien. Yo soy el Hijo de Dios, el Creador del mundo, y aún la creación va a adorar mi nombre. Unos minutos después, o unos días después, la multitud dice: crucifícalo. ¿Por qué el cambio de corazón? ¿Por qué el cambio de corazón? ¿Por qué el sentir de un día Hosanna, el otro día crucifícalo? Ellos se sentían traicionados. ¿Por qué? De repente, unos días después, Cristo es arrestado. He's arrested. Él viene y ya no tiene el respaldo de los políticos espirituales. Él ya no tiene respaldo de aún sus discípulos. Ya Pedro con su espada no está ahí. Ya no hay nadie respaldándolo. No hay multitud. No hay ramos, ni tampoco mantos. Ya no hay hosal. Y él le dice a ellos: voy a destruir el templo y levantarlo de nuevo en 3 días. Y ellos empezaron a decir: pero ¿qué está diciendo él? Es más, Jesús estaba enseñando que de lo poquito que tenemos debemos de dar. Él estaba enseñando que el que sirve es mejor bendecido de quien es servido. Él empezó a enseñar estas cosas y ellos estaban diciendo que esto significa alguien débil. Y ellos se sentían traicionados. Aún vemos Jesús enseñando, dale a César lo que es de César. Pero ¿cómo posible? El libertador va a decirnos esto. Aún llega al momento donde él es arrestado. Es visto por todo como alguien que ha sido abusado físicamente. Alguien escupido, abofetado, burlado. Le dicen, dime quién te ha dado. Y cubren su rostro y le dan un puñazo en su cara. Y cuando la comunidad, cuando el pueblo que estaba gritando Hosanna, vieron esto, se sentían traicionados. ¿Cómo puede ser que el libertador de nosotros está en esa condición? Significa que él no es el Mesías. Es más, están tan molestos ellos, llenos de ira contra Jesús, porque ellos estaban pensando que Jesús iba a liberarlos de la cautividad de los romanos, pero Jesús vino para liberar sus almas de la condenación eterna. Y ellos estaban tan traicionados que dicen, danos el criminal y deja que Jesús sufre la cruz, porque tenían el sentir de traición. Este no puede ser el Mesías. Para contextualizar la enseñanza en este día, ¿por qué es aún a veces en estos días cantamos hosanas, cantamos hosana en algunas épocas de nuestras vidas y en otras el estilo de vida que vivimos dice crucifícalo? Aún en estos tiempos vemos que eso nos pasa a nosotros. Cuando las cosas van bien, hosanna. Cuando tenemos lo que anhelamos, hosanna. Y cuando no vemos lo que anhelamos, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Unos puntos de aplicación. Primeramente, ¿por qué los cambios en distintas épocas de nuestras vidas? ¿Por qué? Primeramente, cuando no entendemos el mensaje, salimos desanimados. Cuando no entendemos el mensaje, este pueblo estaba pensando que el mensaje era que él iba a liberarlo de la opresión política de esos tiempos. Y Jesús no vino para liberarlo de la opresión política. Él vino a liberar sus almas de la condenación eterna. Pero ellos mal entendían el mensaje. Y por eso salen desanimados y dicen, crucifícalo. Hoy en día hay gente que entran en la iglesia, pero mal entienden el mensaje del evangelio. Y cuando no reciben lo que ellos anhelan, desean, piensan que deben de recibir, dicen con su estilo de vida, crucifícalo. Hay algunos que posiblemente están buscando un evangelio que paga todos sus biles. Un evangelio que les ayuda a obtener el sueño americano de casa y carro y trabajo. Están buscando un evangelio que regla su cónyuge o sus niños o la situación en cual ellos están viviendo. Están buscando un evangelio que los ayuda a tener éxito en todo lo que ellos hacen en la tierra. Y están buscando de Dios para obtener cosas terrenales que no tienen nada que ver con el evangelio de Cristo. Y porque han mal entendido el mensaje, cuando las cosas no van bien, su estilo de vida dice, crucifícalo. Cuando las cosas van bien, están hosanna. Qué bueno Dios es, tengo trabajo nuevo. Hosanna, he comprado casa. Qué bueno las cosas están. Pero cuando no he recibido lo que pensé que era mío porque soy cristiano, a veces el estilo de vida cambia y decimos, crucifícalo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros en su mente. Él tiene el mayor bien para nosotros. Y vivimos esta vida entendiendo eso, que Dios es soberano, que Él sabe pasado, presente y futuro, y Él cuidará de nosotros en todo tiempo. Y hemos entendido que como Él no hay otro, y confiaremos en Él. Y sabemos que si Dios ha permitido algo para nosotros en este tiempo de nuestras vidas, y quién sabe que no es exactamente lo que nosotros anhelamos y deseamos para nosotros, pero nuestra fe nos dice que Dios está con nosotros en todo tiempo de la vida, y por eso todavía seguimos diciendo: Hosanna, sálvanos por favor, ayúdanos por favor. Quiero mencionar que en este domingo, Domingo de Ramos, podemos irnos de aquí entendiendo que nuestro Señor Cristo, Él es Rey y no hay otro como Él. En todo tiempo de la vida, que Él nos amó a nosotros antes de nosotros amarlo a Él. Que hemos entendido que Él entró a Jerusalén y sufrió la cruz por usted y por mí, y sufriendo la cruz lo hizo, como el autor nos dice, por el gozo puesto delante de Él, por usted y por mí. Y a veces en este mundo que vivimos tenemos que luchar, y tenemos que pasar tiempos difíciles, y tenemos que soportar algunas cosas que nunca hemos pensado que tenemos que soportar. Pero eso no debe de cambiar nuestra adoración. Debemos de siempre entender: Él es Dios, digno de ser alabado, y en todo tiempo decimos: Hosanna, bendito sea el nombre del Señor. Y la iglesia dice: la misión de Cristo en este mundo no es asegurar la felicidad de cada uno de nosotros, es asegurar la salvación de nuestras almas. Ese es. Y cuando hemos entendido el mensaje, que el interés de Dios es guardar nuestras almas y asegurar la eternidad para cada uno de nosotros, aún en los tiempos difíciles, no cambiamos. Seguimos con la misma adoración, con la misma declaración que Él es Señor, Él es Mesías nuestro, Él nos ha liberado, y Hosanna siempre a Él. Sálvanos siempre, oh Dios. Ayúdanos siempre, oh Dios, porque tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Cuando mal entendemos el mensaje, nos encontramos desanimados, y a veces cambiamos la adoración de Hosanna a un estilo de vida que dice: crucifícalo. Y la iglesia dice: unos puntos de aplicación. El segundo punto que podemos mencionar: cuando nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, a veces cambiamos de Hosanna a crucifícalo. Cuando nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho, esta multitud, ellos se olvidaron de lo que Jesús hizo por ellos. Unos días antes, ¿por qué la declaración de Mesías? Porque se recuerdan de los milagros de Lázaro, 4 días muerto, resucitado. Se recuerdan de con el almuerzo de un niño, más de 5,000 comieron. Y por esa declaración, por ese entendimiento de los últimos 3 años y medio, ellos llegan a la conclusión que Jesús es el Mesías. Pero cuando está delante de ellos, arrested, ellos entonces en ese momento dicen: crucifícalo. Se olvidaron de todo lo que Él hizo antes. A veces nosotros también, cuando estamos en tiempos difíciles de la vida, nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, como Él nos ha perdonado, como Él nos ha liberado, como Él nos ha suplido nuestras necesidades, como la paz de Él ha llegado a nuestras vidas, como la sanidad ha llegado a nuestras vidas, como Él ha restaurado nuestras familias. Nos olvidamos de las cosas del pasado y estamos mirando solamente el presente. Y porque no nos gusta como el presente está delante de nosotros, el estilo de vida a veces cambia y decimos: crucifícalo, como hemos vivido. Cuando las cosas no van de nuestra forma, recuérdate que nuestro Dios es inmutable, Él no cambia. Él hizo todo lo bueno para nosotros antes, y nuestra fe nos dice, porque Él no cambia, en el presente, aunque hay cosas que posiblemente no entendemos, en el presente Él todavía es bueno con nosotros. A veces lo que Él está impidiendo es de beneficio para cuidar nuestras almas, porque Dios es inmutable, y si Él ha sido bueno en el pasado, Él va a ser bueno en el presente y va a ser bueno en el futuro también. Y nuestra fe nos dice, confiaré en Él. Y aunque no vea las cosas como anhelo verlas, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él ha sido bueno conmigo en el pasado, y eso no cambiará en el presente, porque Él es inmutable, Él no cambia. Y confiaré en los momentos difíciles del presente, porque entiendo que Dios todavía está conmigo. Y Él me ayudará, y Él es bueno, y Él está cuidando de mi alma, y mi petición está delante de Él. So voy a andar este camino de fe diciendo, Hosanna, sálvame por favor, hijo de David, sálvanos, oh Señor. Hemos entendido que nosotros no cambiamos nuestra adoración por las cosas presentes de nuestras vidas, porque Dios es fiel en todo tiempo. Y la iglesia dice, unos puntos de observación, tercer punto de observación, de aplicación. Cuando seguimos a lo demás, vamos a encontrarnos en un lugar delicado. Cuando seguimos a lo demás, cuando miramos esta historia, estaban siguiendo la multitud. Las personas seguían la multitud. Cuando la multitud adoraba y decía Hosanna, todos decían Hosanna. Cuando la multitud miraba y decía crucifícalo, todos decían crucifícalo. Quiero animarlos en este día a entender que nosotros no podemos estar siguiendo lo demás. Cuando seguimos a otros, vamos a encontrarnos en lugares delicados, y cuando las cosas no van bien, vamos a decir con nuestro estilo de vida, crucifícalo. Es personas que están siguiendo otros, que están siguiendo iglesia, que están siguiendo pastor, o están siguiendo evangelista, o están siguiendo cosas particulares. No. Hemos entendido que este camino de fe tiene que ver con mi persona y con Dios. Tiene que ver con el estilo de vida que estoy viviendo. Y Dios, que Dios ha tratado con nosotros personalmente, que Él es un Dios personal. Él no trabaja con comunidad, Él trabaja con nosotros personalmente. Él es nuestro Salvador personal, y debemos de acercarnos a Él uno a uno, porque Dios tratará con nosotros personalmente. Y hay algunos que siguen la multitud. ¿Qué está en la onda en estos días? ¿Qué está diciendo quién en estos días? No. Cuando seguimos la multitud, vamos a encontrarnos en lugares delicados. Y cuando la multitud decide decir crucifícalo, lo único que nos espera a nosotros es decir lo mismo, crucifícalo. Quiero animarlos en este día, buscar de Cristo personalmente. Sí, tenemos la iglesia, y como pastor amo la confraternización de la iglesia. Pero si en este día, o en estos días, o en este año, hay una persecución sobre la iglesia y la iglesia se tiene que cerrar, ¿qué de nosotros? No seguimos la multitud, y la iglesia no es el que va a dirigirnos. No. Es la relación personal que tenemos con un Dios viviente. Y Él nos ayudará en todo tiempo. Él cuidará de nosotros. Ellos que siguen la multitud se encontrarán en lugares delicados. Para terminar la enseñanza, el último punto de aplicación. Nos encontraremos en lugares que decimos con nuestro estilo de vida, crucifícalo, cuando nos olvidamos de las promesas que Dios ha tenido para nosotros. Dios quería enseñarle a los discípulos que lo que Él tenía para ellos era eterno, Él le dice, no te turbe vuestros corazones. Le estaba diciendo, voy a ir a la casa de mi padre donde hay muchas moradas. Voy a regresar para llevarlos conmigo. Él estaba tratando de enseñarles que había una promesa de la eternidad para ellos. Dios también nos recuerda a nosotros que Él tiene una promesa para nosotros. Y hemos entendido que confiamos en las promesas de Dios. Y aunque hay muchas promesas, la única que te recuerdo en este día es que Él ha prometido la eternidad para nosotros. Cuando uno vive con esa seguridad que estamos solamente pasando por este mundo, somos extranjeros en este mundo. Este cuerpo no es el destino final de nuestras almas. Que hay un lugar que Dios ha preparado para nosotros, una morada. Hemos entendido que hay un cielo preparado para los santos, que Dios tiene algo especial para su pueblo. Las escrituras nos enseñan que nuestro tiempo en esta tierra es como un vapor, ahora se ve, entonces no se ve, pero la eternidad es para siempre. Cuando hemos entendido la promesa que Dios tiene para nosotros, siempre vamos a decir, Hosanna, ayúdanos, oh Dios, porque nuestra fe está en Él. Me encanta que las escrituras nos enseñan, como hemos ya mencionado en Revelaciones capítulo 19, que Jesús vendrá otra vez. Que primero la iglesia va a ser levantada y nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes. Y después, un tiempo después de eso, vamos a regresar con Jesús. Y Él vendrá otra vez, no sobre una asna, pero sobre un caballo blanco. Y el ejército de Dios, usted y yo, estaremos detrás de Él. Y sobre sus mulos, sobre su mulo, dice Señor de señores y Rey de reyes. Y Él viene para juzgar. Y ahí todo el mundo tendrán que decir, que todo mundo tendrá que decir que Él es el Hijo de Dios. Sería una experiencia mucho como la experiencia de la entrada triunfal, donde han hecho la declaración que Él es el Señor. La multitud va a tener que unirse y decir, ciertamente Él es el Mesías. Pero para ese momento ya viene para condenar un mundo. Vivimos con esta certeza y esta seguridad que las promesas de Dios son sí y amén. Y Él vendrá otra vez. Y tenemos que cuidarnos, porque las escrituras nos enseñan que no todo el mundo va a llegar al cielo. Jesús mismo dice, en aquel entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estaban moliendo en un molino. Uno será tomada y la otra dejada. Dios, cuídanos y guárdanos. Hemos entendido que si vivimos con la esperanza de la promesa que Jesús viene de nuevo, siempre estaremos en el lado de la multitud que dice, Hosanna, ayúdanos, oh Dios, sálvanos, Señor. Y vamos a reconocer y ver y vivir con esa seguridad que Cristo es nuestro Señor. Y la iglesia dice, los invito a ponerse de pies. Aleluya. Aleluya. Quiero animarlos en esta semana. Mi deseo contraerle esta enseñanza de Domingo de Ramos era para que durante esta semana estemos mirando las escrituras, viendo las películas que tienen que ver con la pasión de Dios, y vamos a entrar en esto lleno, gozándonos de todo lo que Cristo hizo por nosotros. El martes estaremos aquí, vamos a recibir una enseñanza corta, vamos también a gozarnos de la última cena, de la Santa Cena. Vivir ese momento de nuevo que Cristo lo hizo por nosotros. Su cuerpo fue molido por nosotros. También hemos entendido que en este tiempo fue un sacrificio para la salvación de nuestras almas. El viernes estaremos aquí, Dios lo permite, hablando de la crucifixión, el hombre que estaba sobre la cruz, el hombre de la cruz, la misión de la cruz y la majestad de la cruz. Y Dios lo permite, el domingo terminaremos todos juntos, domingo de resurrección. Pero si simplemente andamos esta semana como una semana religiosa, entonces eso es lo que es. Pero quiero animarlos a entrar en lleno esta semana, buscando de Dios, leyendo las escrituras, las historias después de la entrada triunfal. Léete el evangelio, como la reacción después de la resurrección, y gózate de tu fe, entendiendo todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, porque va a edificar tu alma y va a asegurar que siempre entendemos y reconocemos el Cristo, Mesías, Salvador, Señor nuestro. Y la iglesia dice, amén. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día lejos de Dios? ¿Quién sabe que hay alguien aquí que dice, mi estilo de vida ha sido uno que siempre dice, crucifícalo? Dios me está hablando. Quiero acercarme a Dios. Hoy es el día. Haz un pacto nuevo y decir, yo quiero acercarme a Cristo. Mira, Él todavía ofrece paz. Él todavía escucha a la persona que dice, Hosanna, sálvame por favor. Él todavía escucha a la persona que lo reconoce como hijo de Dios. Y la persona que dice, necesito un salvador. Hoy Él todavía ofrece paz para un mundo perdido. ¿Quién sabe que hay alguien aquí que dice, that's me, eso soy yo, estoy perdido? Hoy es tu día de salvación. Mientras que nosotros estamos cantando este próximo himno, te invito a venir al altar y vamos a orar contigo en este día. Una oración de fe donde usted podrá decir, en un domingo de ramos entregué mi vida al Señor, o hice un nuevo pacto con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios me ha hablado y quiero ser de ellos que siempre dicen Hosanna. Señor, te damos gracias por tu palabra, Jehová. Pedimos, Señor, que en este día podemos abrir nuestros corazones a recibir lo que tú quieres decirnos, y que podemos entrar en esta semana de celebración, oh Dios, con el entendimiento y el gozo de lo que es servirte a ti y tenerte como nuestro Salvador. Gracias te damos por este día. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.